Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Recuerdan ustedes los mapas de papel? Si querías alquilar una habitación, ibas a la recepción de un hotel. De eso no hace tanto tiempo, pero se cuenta para empezar un programa de radio, buenas noches, y parece que todavía había diplodocus en las calles. El último cuarto de siglo ha sido un torbellino de cambios. Los teléfonos inteligentes ponen las distintas trazas de un mapa en nuestras manos. Todo el mundo ve tus vacaciones y tú además las quieres enseñar. Ya resulta imposible alejarse por completo de la vida cotidiana y que tus contactos no puedan dar contigo ni con señales de humo. Cuando el Washington Post hizo recuento de cómo había cambiado la forma de viajar, encontró innumerables modificaciones en apenas unos años. Hace ya algún tiempo que desapareció el servicio real al cliente. ¿Tu vuelo ha sido cancelado? ¿Te han cobrado de más en la factura del coche de alquiler? Pues buena suerte si pulsas al cero. La era de los operadores humanos, de los hombres y mujeres serviciales, ha terminado. Ahora, mientras esperas que te atienda una voz robótica, escucharás hilo musical hasta la eternidad. Podrías convertirte en Beethoven de tanto como vas a aprender. Nos han hecho creer que lo grande es bueno y ahora los cruceros se han convertido en parques temáticos flotantes. El crucero es ya un destino en sí mismo. El Oasis of the Seas, el oasis de los mares, votado en 2009, tenía capacidad para 5.400. Cabría en ese barco todo el pueblo de Aznalcázar, de la provincia de Sevilla, y habría espacio para más pasajeros. Desde entonces, los megabarcos se han hecho aún más grandes, con nombres como el Icon of the Seas o el Star of the Seas, el Icono de los Mares o el Estrella de los Mares. Se puede montar en una montaña rusa en la parte superior de algunos de estos barcos. Se puede simular el paracaidismo en mitad del océano. Se puede incluso conducir un kart, porque hay circuitos de karts en los cruceros gigantescos. ¿Hay necesidad de conducir un kart en un crucero? Pues parece que debe haberla. Y además, antes había que hacer la cola y ahora odias esperar en la cola. Únete al club. ¿Tienes dinero extra para gastar? Pasa directamente del control de seguridad y sube al avión. Algunas aerolíneas ofrecen embarque prioritario por una tarifa. Y una vez dentro del avión, ya sabemos que el wifi a bordo ha puesto fin a la era de la desconexión. El avión solía ser hasta hace muy poco uno de los últimos refugios del mundo conectado. Un vuelo, un crucero, una excursión o un viaje a bordo ofrecían antes un respiro de los mensajes de texto. pero ahora ya muchas aerolíneas ofrecen wifi rápido y gratuito a bordo, y el internet por satélite permite trabajar incluso a miles y miles de pies de altura. Definitivamente nos hemos convertido en una multitud que va deportivamente vestida a cualquier parte. Vayamos en avión, en crucero, vayamos con la suegra o con la tía Pepi, vamos en chándal y zapatillas deportivas, camisetas de mangas cortas, calzado deportivo andando por París, luciendo leggings, sudaderas o, como digo, pantalones de chándal. Todo ha cambiado desde que TripAdvisor comenzó a funcionar en el año 2000. En 25 años, TripAdvisor ha acumulado más de 1.000 millones de reseñas, consejos de viaje, fotos, comentarios y innumerables hilos de comentarios. Todo ha cambiado tanto que ahora parece que si no estás en TripAdvisor, no existes. Como para explicar que no había cinturón de seguridad ni reposacabezas. Es el momento de comenzar una noche más el flexo.
Sabemos que quieren comunicarse con nosotros y compartir sus impresiones del programa. Les recordamos que tienen disponible el sistema de palomas mensajeras del Flexo. Así que envíen sus palomas con la comunicación que crean oportuna hacia el palomar de nuestro programa en la isla de la Cartuja de Sevilla. Y nuestro equipo leerá con atención sus consideraciones. Si no tiene paloma mensajera o la paloma está de vacaciones, puede mandarnos un correo electrónico a elflexoandalucia@hotmail.com para que puedan tomar nota tranquilamente. Lo repito, elflexoandalucia@hotmail.com. Y pitas.
Es la música de Nat Adderley, que sirve de colchón musical para la disertación del gran José María de Loma, que anda buscando a estas horas de la noche café. Va como una suerte de sereno de aquí para allá a la búsqueda de un lugar donde haya café. Escuchen a José María de Loma aquí con una nueva entrega de Caña, pero Caña de Loma.
Nunca le he visto mucho chiste a eso de ir tomando el café por la calle. Era cosa de las grandes ciudades, tipo Nueva York o Londres, la gente con prisa, con una vida estresante, aprovechando el trayecto a pie hacia el metro o el bus, portando un café para llevar y dando sorbitos en los semáforos. Muy moderno, muy incómodo, sin asiento, sin interlocutor, sin bollo. Ahora también observo el fenómeno en mi ciudad, desde hace mucho. Me resulta admirable la coordinación que presentan estos viandantes cafeteros, que son capaces de andar y tragar a la vez. El café irá penetrando en su boca, su esófago, el estómago, las arterias, a la vez que estos órganos se mueven también, a la vez que mueven las piernas. Son como vehículos que van incrementando su tracción y velocidad a medida que les va entrando el combustible, la cafeína. La cafeína o el té y la leche desnatada, o de almendras o soja, y la sacarina o la stevia. Algunos llevan el vaso como enarbolándolo, cual orgullosa bandera. Otros parecen estar dotados de un brazo mecánico que hace siempre y con una cadencia fija el mismo movimiento hacia la boca. Hay vasos que lucen la marca americana y cool. Otros son vasitos blancos, sin logo. El otro día probé un café por la calle. Dos manchas, tres paradas, incomodidad, gaznate quemado. Tengo que perfeccionarlo. Tengo incluso que meterme prisa y afanes perentorios y salir de casa con el tiempo justo para así tener que tomar el café andando por la calle. Se empieza renunciando al saludable ratito de café en la calle con los compañeros a media mañana en una terraza y se acaba no dando los buenos días. Si bien yo soy capaz de estar a la moda andarín cafetera y tomar luego otro café pausado. El resultado podría ser que me dejara la mañana en los cafés, pero en algún sitio hay que dejársela. Una vez dijo el poeta Manuel Alcántara, me he dejado la vida en los periódicos, pero en algún sitio tenía que dejármela. No me lo imagino yo apurando a él un café por la calle. Si lo hubiera hecho, tal vez no habría ido luego al Gijón a charlar con González Ruano, que también se hinchaba a café, y con cada café escribía una columna, siete columnas, siete cafés, algunos días, eso cuentan. O sea, se habría resentido el columnismo, la literatura, la prosa y hasta el sector hostelero. También la poesía. Demasiado resentimiento. En estos tiempos ya todo te lo preparan también para llevar, o te lo llevan a casa. Con tanta gente pidiendo cosas en casa y esperando a que lleguen, no me explico cómo también hay tanta gente por la calle, en un mundo que está a punto de arder, como esos cafés callejeros.
Café por la calle, la disertación de José María de Loma, hablando sobre la diferencia de tomar el placer o hacerlo todo a la carrera. ¿Cuántas columnas y cuántos cafés se habrá tomado el señor de Loma a lo largo de su vida? Escúchenlo aquí, en el Flexo.
Uno, dos, tres, cuatro.
La radio y el cine. Dos universos que se completan con el oído, con la mirada del espectador, del oyente. La versión, las versiones que hace el cine del universo de la radio.
Presta más atención a tus estudios y menos a la radio.
Tú siempre estás escuchando la radio.
Es diferente. Nuestras vidas ya están destrozadas. Tú tienes la oportunidad de llegar a ser alguien.
¿Quieres acabar trabajando en lo que yo?
No sé ni el trabajo que tienes.
Has de terminar tus estudios.
Has de terminar tus estudios. ¿Qué haces yendo tanto al cine? ¿Qué haces escuchando tanto la radio? ¿Qué se esconde en un transistor?
Un disjockey es el que pone los discos en la radio. Y hay un tipo muy bueno, que creo que vive en Memphis, y que pone unos discos de rock and roll que son una bomba, chicos. Pura música underground. Le conocen todos como el jinete de medianoche. Y están intentando hundirle todos. Los padres, los profesores, el gobierno, hasta el presidente Eisenhower. Pero no lo han conseguido. Siempre va por delante de la ley. Nadie detendrá al jinete de medianoche.
¿Quién será el jinete de medianoche? Cabalgando en la madrugada.
También informaremos a ustedes sobre este particular. Son las 4 de la madrugada. Bien, como todos los días, aquí estamos para hacerles más llevaderas estas horas de la madrugada. Un saludo muy cordial a todos los que se levantan a esta hora intempestiva y muy particularmente a quienes no se han acostado todavía. Creo que si yo estoy levantado, todo el mundo tendría que estar levantado. No piensen igual quienes ya están en pie. A las 4 y un minuto de la mañana, solo debería levantarse uno para hacer pis y volverse a acostar. Pero en fin.
Dígame.
Buenos días, señora Kramer. Soy Don Cabot, de la WYBG, Filadelfia. ¿Cómo está esta mañana?
¿Qué?
¿Señora Kramer?
Oiga, ¿a quién se le ocurre llamar a estas horas de la madrugada? ¡Es usted un... ¡Adiós!
Y un precoz aficionado al cine, entendemos que también a la radio, es el profesor Arias Maldonado, que disfruta en estos momentos de la noche malagueña. El señor Arias Maldonado, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Ha publicado usted Forever... ¿Cómo podríamos pronunciarlo? ¿Forever Cinema o Forever Cinema?
Forever Cinema, mejor creo.
Forever Cinema, ensayo sobre el cine y su espectador en Confluencias, que es un compendio de la memoria de un espectador, que es usted mismo, sobre cómo va... recordando su aproximación al cine y también la visión intelectual que el cine le ha procurado. Usted empezó a ver cine desde muy pronto y dice que recuerda con nitidez, por ejemplo, el estreno de Uno de los Nuestros. ¿En qué cine vio Uno de los Nuestros?
Pues en el cine, creo que se llamaba Soail, de Fuengirola, en el centro de Fuengirola. Era una película, o digamos que era una época en la cual ese tipo de películas todavía se estrenaban en los cines que existían todavía en las, bueno, los pueblos grandes o ciudades pequeñas de la Costa del Sol.
¿Había acomodador en el cine?
En ese, no. Ya no.
¿Llegó a usted al acomodador, señor Arias Maldonado, o el acomodador ya era algo fuera de su ámbito de edad?
No, era algo del pasado. A lo que sí llegué fue, por otra parte, ya que evocamos esa etapa, a los cines de verano. Los cines de verano, digamos, no a los que todavía hoy se pueden montar en parques o similares, sino a aquellos que tenían una estructura fija todo el año y aparecían durante 3 meses, ¿no? Y ponían películas a diario.
Y sin embargo, aunque, digamos, hay una cierta nostalgia, pero es una nostalgia muy suave en el libro, porque reivindica que es un momento, el actual, el nuestro, muy lucido para poder disfrutar del cine. Hay diferentes maneras de acercarse a las películas, para recuperarlas, para llegar a ellas, todo tipo de filmografías. ¿Es usted optimista?
Bueno, relativamente. Digamos que es un mal momento para socializarse en el amor al cine, porque el cine ha perdido presencia social, no hay cadenas públicas a las que todos accedamos de manera regular, donde se, bueno, proyecten clásicos del cine, por ejemplo, ni tampoco es ya un hábito tan, bueno, tan frecuentado por la gente joven, debido a los teléfonos, pero simultáneamente es un magnífico momento para disfrutar de esa pasión cuando uno ya la tiene, porque hay un acceso facilísimo a cine de todas las épocas, en plataformas, Blu-rays, DVDs, formas de piratería diversa también, y por supuesto también podemos acceder muy sencillamente a información sobre la historia del cine, cosa que antes, bueno, había que comprarse libros y revistas. Y simultáneamente, nunca como ahora hemos podido disfrutar del cine en casa con la calidad con que ahora podemos hacerlo, ¿no? Se compra un proyector, que no son tan caros, una buena pared, y realmente es una experiencia magnífica.
Cita, por ejemplo, festivales muy escogidos, las jornadas de cine mudo de Pordenone. ¿Ha estado usted allí en ese tipo de jornadas?
No.
Porque es que llama mucho la atención, unas jornadas para el gusto de recuperar, de ver cine mudo.
Sí, ahí todavía no he ido. Curiosamente es en Italia, donde he ido mucho, es al Il Cinema Retrovato, que es un festival que se hace en Bolonia.
Sí, también
donde...
lo cita, sí.
Que es en Bolonia está digamos, la institución más importante del mundo en lo que se refiere a la restauración de películas clásicas.
Sí.
Y hacen un festival que dura 10 días en junio, con un calor sofocante, pero bueno, uno se acomoda todo, y se proyectan pues cientos de películas de todas las épocas, con un público entusiasta venido del mundo entero, y culminando el día en una proyección, en una pantalla gigantesca en la Piazza Maggiore de la ciudad de Bolonia. Es una experiencia maravillosa para cualquier aficionado al cine.
Maravilla. Y cita, hay mucha bibliografía, como suele suceder en los libros de Arias Maldonado, mucha literatura comparada, podemos decir, ensayo comparado, y títulos que sin leerlos nos llaman a preguntarle, porque David Thompson tiene un ensayo que se llama Instrucciones para ver una película. ¿Hay instrucciones para ver una película, señor Arias Maldonado?
Bueno, se pueden ofrecer, ¿no? David Thompson es un importante crítico anglosajón, muy singular, es fácil también estar en desacuerdo con él, pero muy brillante, ya casi nonagenario. Bueno, porque es muy atrevido en sus opiniones, ¿no? Por ejemplo, a él no le gusta demasiado a John Ford, ¿no? Por poner solo un ejemplo. Y bueno, yo creo que es importante...
Entonces, ¿cómo lo hemos citado? O sea, la pregunta es, ¿cómo hemos citado a este hombre si no le gusta a John Ford?
No, él lo justifica bien. Claro. No es que no le guste, digamos, que él tiene una opinión formada y firme sobre el valor del cine de John Ford, le parece que es un humanismo demasiado fácil el del irlandés. Bueno, en todo caso creo que sí, que se puede enseñar a la gente a cómo ver una película, ¿no? Que hay que apreciar, en que hay que fijarse para decidir si es buena o mala, con independencia de que a uno le guste o no le guste, que son cosas seguramente distintas. Así que me parece que es una educación valiosa, ¿no? A la hora de opinar fundadamente sobre aquello que vemos y cómo reaccionamos hacia ello.
Incluso a nosotros dejan de gustarnos películas que antes nos encantaban. Y pueden gustarnos películas que antes o habíamos obviado o directamente odiábamos, ¿no?
Sí, a mí me ha pasado desde luego con películas y con autores, ¿no? Que quizá en un momento dado de mi vida no he sabido apreciar o alternativamente que he apreciado demasiado y que andando el tiempo pues me provocan una sensación distinta, ¿no? Y eso es un tema importante, ¿no? Porque es verdad que no hay nada más terrible quizá que volver a ver una película que nos entusiasmó en la adolescencia y a la que descubrimos ahora todos los defectos. Y porque además, claro, esto lo podemos comprobar casi anualmente, ¿no? Las películas cuando se estrenan producen un impacto que nos lleva a menudo hacia el ditirambo, ¿no? La hipérbole, y pasado un tiempo nos damos cuenta de que nos equivocamos. Es decir, que el tiempo produce su efecto también, ¿no? Un poco a la manera del Pierre Menard de Borges sobre aquello que vemos, claro.
¿Y la influencia de nuestro entorno, Manuel? Yo sé que es usted un hombre de criterio, también de argumento, pero aquella historia que contaba Cortázar, que salía encantado de ver una película y de repente se reunía con sus amigos, le decía, bueno, la película no está tan bien, porque ya le empezaban a jorobar la idea tan satisfactoria, el momento feliz de salir y ver cualquier cosa, pero reconfortado, ¿no? Y empezaban a darle la lata, no, es que el plano, es que el sonido, el color, bueno, si disfrutamos está bien, ¿no? Pero también el análisis es pertinente.
Sí, todo depende del plano en el que uno se coloque, ¿no? Hay un disfrute que es inmediato, el cine de entretenimiento, y hay una forma de acercarse a las películas que tiene que ver con la apreciación, bueno, objetiva en la medida de lo posible, de sus elementos formales, de la manera en que están construidas, de aquello que quiere contarnos, y eso ya requiere otro tipo de discusión. Pero obviamente podemos quedar chafados si nuestro entorno con quien queremos llevarnos bien pues tiene una opinión muy distinta a la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, por eso también puede ser un entrenamiento, ¿no? Puede ser una forma de encontrar un sparring para ejercitarse en el análisis cinematográfico o al menos, ¿no?, en la apreciación de aquello que vemos.
¿Tiene muchos sparring en su ambiente?
Bueno, algunos hay, sí, algunos hay.
¿Y algún peso pesado?
Bueno, digamos que en mi entorno más inmediatísimo no tanto, pero personas con las que me reúno de vez en cuando viajo, sí. Y siempre están las lecturas, ¿no?
Sí.
Lógicamente, que uno hace para... Aunque ahí también está el peligro de alimentarse únicamente de la crítica periodística, que digamos no siempre acierta y desde luego a menudo pues es una crítica dedicada casi forofamente a la exaltación de lo inmediato, ¿no? Y es porque, bueno, también todos queremos que los cines se llenen y que la gente tenga buena opinión del séptimo arte para que no decaiga. Y eso a veces puede llevar a distorsiones en la recepción de las películas.
¿Le gusta ir al cine semanalmente, a diario? Sí. ¿Cada cuánto tiempo más o menos va al cine?
Bueno, por desgracia no depende de mí, sino de lo que el cine proyecta. Siempre que hay una película digna de atención, acudo al cine raudamente. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Poner ciertas películas no es rentable. Los espectadores no responden, a veces se dejan de poner incluso, y el año pasado, sin ir más lejos, pues bueno, no sé, una película como Blue Moon de Richard Linklater, pues no llegó a Málaga, por ejemplo, ¿no? Se puso en Sevilla un día, a Córdoba tampoco llegó, en Madrid durante una semana solo, o sea que no nos lo ponen fácil, pero yo soy un gran defensor de la experiencia en sala, a pesar de la creciente mala educación de muchos espectadores, ¿no?
¿Y está muchas veces solo, casi solo en el cine?
Menos de lo que me gustaría.
¿Qué quiere? ¿Que solo proyecten para usted?
No, eso ya lo hago yo en casa. Bueno, en realidad, fíjese, porque es interesante la pregunta, porque cuando voy al cine en mi ciudad, pues a menudo tengo conflictos con espectadores que se dedican a sacar bolsas de plástico, a hablar durante la proyección. Sí. Y eso me irrita, lógicamente, ¿no? Porque prefiero ver la película sin tener que escuchar las opiniones del espectador que tengo al lado. No siempre ocurre, por suerte, pero digamos, no es raro que suceda. Y en cambio, me he visto en el Festival de Bolonia que mencionaba antes, sí, en una sala con otros 500 espectadores, viendo películas en absoluto silencio. Nadie se le ocurre sacar un móvil, hablar, sacar una bolsa de plástico. Bueno, si todas las proyecciones fueran así, no me importaría estar siempre rodeado de gente, porque también creo que sobre todo en el cine, en la comedia, en el cine de terror, pues esa colectividad de la experiencia añade un suplemento, ¿no? Uh-huh. Es bonito ver la película con más gente.
Eso que dice García de la risa encadenada, ¿no? Cuando claro, uno ríe, pues claro, la multiplicación de la risa se va tornando en una ola colectiva. Cita Virginia Woolf en los comienzos de la llegada del cine o del cinematógrafo, y decía con mucho tino: vemos la vida como es cuando no tomamos parte en ella, mientras miramos nos parece estar apartados de la mezquindad de la existencia real. La idea de estar relativamente cerca de la vida, pero con una distancia prudencial que nos procura el cine, ¿no?
Sí, es uno de los grandes temas filosóficos del cine, ¿no? Que tiene que ver también, o se puede relacionar también con el famoso voyeurismo. Uh-huh. Y precisamente antes hablábamos de David Thompson, él es crítico de esa distancia, ¿no? De esa cómoda distancia que el espectador puede mantener con aquello que se le cuenta. Digamos que el espectador, desde este punto de vista, sería inimputable o irresponsable. Y eso también, dice él, tiene sus peligros, pero desde luego es uno de los grandes placeres del cine, lógicamente, y además tiene especial sentido en una sala en la cual pues estamos guarecidos en la oscuridad y nos relacionamos como queremos con aquello que está en pantalla y sin necesidad de hablar con las personas que tenemos al lado.
Y Chesterton nos alertaba de que, claro, hay una serie de condiciones o de películas que a él no le preocupan por inmorales, sino todo lo contrario, las que pretenden ser morales, pero simplifican y hacen deformada la historia. Él se refería a Benjamin Disraeli, pero sí, se puede aplicar a la historia de la humanidad, desde las películas de romanos hasta el propio western, ¿no?
Claro, porque el cine tiene, frente a la literatura y desde luego el pensamiento, tiene esa cualidad que históricamente ha poseído, al menos, que es la de ser un arte popular que ha llegado a muchísima gente, sobre todo en sus eras o épocas doradas, y la manera en que el cine trataba un tema podía quedar impresa en la retina colectiva, digámoslo así, y bueno, digamos que no había ningún libro publicado podía revertir esa tendencia, ¿no?, a tomar como real aquello que ahí aparecía. Esto, por cierto, tiene también, bueno, digamos que entiendo a Chesterton, pero también tiene su vertiente positiva. Menciono, aunque en este caso me refiero a la televisión, que fue la serie televisiva Holocausto de los años 80 la que devolvió a la conciencia occidental un tema que, aunque nos parezca hoy mentira, hasta ese momento había estado casi oculto debajo de la alfombra, ¿no? O sea que esto funciona de manera ambivalente según cual sea la calidad del tratamiento del episodio histórico o figura histórica de la que se trate, en las dos direcciones.
Es Manuel Arias Maldonado, que escribe más libros de los que nosotros vamos a poder leer en toda nuestra vida, incluso aunque nos apliquemos mucho. El último merece mucho la pena. Este del que hablamos es el penúltimo, Forever Cinema, ensayo sobre el cine y su espectador, que es, como decimos, una memoria personal, pero igualmente didáctica, académica, con un enorme bagaje de experiencias personales y de acercamiento a la obra de, bueno, los grandes maestros, pero también filmografías de países, incluso podemos decir de países remotos. Está en Confluencias Editorial, merece mucho la pena. Es un libro para tenerlo cerca y para disfrutarlo en tragos cortos. El señor Arias Maldonado ha sido muy ilustrativo que haya estado de nuevo en el Flexo. Creo que tenemos que darle un carnet de asistencia constante y muy generosa, así que se lo agradecemos mucho.
El placer es mío, muchas gracias.
Sintonía inviten mañana a la próxima aventura del Vengador Enmascarado. Volará por encima de los rascacielos de la ciudad y oiremos su grito de guerra.
¡Atención, malhechores! ¡Estéis donde estéis!
El Fresno abre caminos nuevos bajo las estrellas.
¿Qué pasará después de la medianoche? Pues como dice la leyenda de este programa, hay cosas que solo suceden a partir de medianoche. Hoy vamos a recorrer virtualmente los 800 pueblos de Andalucía. ¿Han visto otro programa que pueda hacer eso en este momento? En este momento o en cualquier otro. Visitar pedanías, visitar comarcas, todo en apenas unos minutos. Los que dura esta canción, que se llama precisamente así, After Midnight, después de la medianoche. El gran Eric Clapton. After midnight, we don't let it all hang down. Vamos a incendiar la madrugada. After midnight, we don't chug a luggage shot. Stimulate some action. We don't get some satisfaction. We don't find out what it is all about. What it is all about. What it is all about. After midnight, we gon' lay it all hang down. After midnight, after midnight, after midnight, we gon' shake your tambourine. After midnight, after midnight, after midnight, so go be peaches and cream. Talk and suspicion. We gon' give an exhibition. We gon' find out what it is all about. What it is all about. What it is all about. After midnight, we gon' lay it all hang down. Una versión de JJ Cale, Gigi Cale, que cuando se encontró con esta nueva interpretación de su propia canción, estaba en su casa sin dinero que gastar, porque su propia versión no había tenido éxito. Y dijo Gigi Cale, bueno, está bien que la haga Eric Clapton, si va a ganar el dinero que yo necesito. Desde la medianoche vamos a estimular un poco la acción, vamos a tener satisfacción, vamos a encontrar, vamos a averiguar de qué se trata todo esto. Solo después de medianoche se pueden visitar centenares de pueblos de Andalucía subidos a la guitarra de Eric Clapton, claro. Volviendo al estudio de la Cartuja.
El flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Hay ciertas personas que nos gustan al instante, antes de que hayan tenido siquiera la ocasión de halagarnos, que es el mayor estímulo para que alguien nos guste, porque tienen esa cualidad de ver en nosotros lo que deseamos ser, lo que intentamos ser, y de no ver eso que somos en el momento. Tenemos la sensación de que nos entienden. Empezamos a sentir que hemos alcanzado eso que queremos ser, y al hacernos eso felices, inevitablemente tomamos mucho cariño a la gente que nos puede hacer sentir así. Es una acertada reflexión de la escritora Patricia Highsmith. Avanzamos en la noche del flexo. Vamos a la búsqueda de una personalidad singular. muy interesante. Alguien que sigue escribiendo cartas en el momento en el que se están suspendiendo los servicios postales de algunos países. Él es un ciudadano escocés viviendo en Andalucía, guitarrista flamenco de jazz del barrio de la Macarena en Sevilla, inquieto, viajero. Él es Philip Adi. Buenas noches, señor Adi.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Es usted un escocés que eligió Sevilla, Andalucía, para vivir y que se ha convertido en un muy singular guitarrista de flamenco, no?
Bueno, no diría singular, hombre, por ser escocés, sí, quizá, ¿no? Pero
¿conoce usted a muchos escoceses que sean guitarristas flamencos?
No, ninguno.
Entonces parece singular,
tiene,
¿sí?
Tiene que haber.
¿Tiene que haber dónde?
Pero eso es lo que pasa, que los escoceses se esconden en los sitios, ¿no?
¿Por qué quiso usted conocer el flamenco y acercarse a la guitarra flamenca?
Ah, porque... porque me gustaba la guitarra. Yo antes me gustaba la guitarra mucho. Y un día escuché flamenco y digo, pues yo quiero hacer eso, quería aprender. Tenía un amigo que hacía danza contemporáneo y vino un creo que se llamaba Felipe de Algeciras. Vino para dar una clase de danza. Y él vino a la casa con una cinta y a un lado estaba Sabicas y el otro lado Paco Lucía, ese rock de Paco Lucía, y bueno, yo puse esa cinta y todavía lo tengo. Y eso me... claro que yo flipaba con la guitarra sobre todo, ¿no? Y después ya más adelante, cuando conocía ya españoles, andaluces, y ya empezaba ya más afición para el cante y el baile.
Paco de Lucía decía que trabajaba 14 horas diarias, que ensayaba y practicaba 14 horas diarias, que lo hacía desde que era un niño y que eso en Andalucía era considerado como duende. ¿Usted cree en el duende o cree en el trabajo duro?
Las dos cosas, ¿no? Que es verdad que lo más que uno se pone con la guitarra y eso, lo mejor, es como un atleta o algo, ¿no? Con los dedos.
Sí.
Y pero el duende es que yo no puedo hablar de eso, que no se puede hablar de que lo que es el duende, ¿no? Bueno, y se puede hablar, pero que no, que eso es algo que no sé. Pero es verdad que, porque lo escuché una vez a la Agujeta, hablando con él. El loco de las colinas, diciendo que esto es todo mentira, lo que hay que hacer es cantar bien. Es verdad que hay que hacer la cosa bien y interesante, ¿no? Pero el duende existe en todo, ¿no? No solo en...
¿Ese concepto es aplicable a la cultura anglosajona?
¿Que
puede existir una palabra o una expresión que se asemeje a duende?
Sí,
más allá, bueno, de, por ejemplo, yo, inspiration.
Sí, bueno, pues yo en realidad que no, soy anglosajona. Yo vengo de la cultura celta,
claro,
de Escocia y de Irlanda, ¿no? Y yo creo que el duende ahí está muy presente en su música, en la cultura, ¿no? Que la mucha superstición y... Por ejemplo, el soniquete sería swing.
Sí.
El swing cuesta en toda la música, como, bueno, como la budería de Jerez, ¿no? Que tiene un soniquete, un swing que no vea. Y, por ejemplo, la música celta también tiene eso. Y eso se puede escribir, ¿no? La música jazz también lo tiene.
¿Sueña más en español que en inglés?
Yo creo que las dos cosas, pero bueno, que nunca me fío, no fijo. Creo que pienso mucho ya en español.
En español, ¿verdad?
Pero me falta palabra muchas veces.
Y usted se ha adaptado perfectamente al barrio de la Macarena.
Sí, y bueno, y el Tandón, y Triana, y
todo. Es un barrio multicultural, la Macarena se
ha convertido en un barrio multicultural. Sí, eso es lo que me dice la gente, ¿no? Y, pero si viene un poquito más para acá, en el Retiro Obrero, o en Los Naranjos, bueno, Los Naranjos, en Pío XII, ya eso es más sevillano.
Sí, esa parte de la entrada de la avenida Miraflores, se refiere a usted, hacia adentro mínimamente, luego a partir de
Pío XII ya... Sí, depende, sí, por la Macarena, parte del hospital, y eso es más una mezcla de culturas, mucho...
De orígenes.
De Sudamérica.
¿Cree que vamos a una sociedad mixta?
Sí,
pero que en Europa vamos a una
no veo que
mezclada.
Tampoco ahí ellos se quedan en su cultura un poco, ¿no? No se ve tan mezclado, pero sí que la gente está siempre mezclándose.
¿Dónde se le puede ver a usted actuar? ¿En qué momento se le puede
pues,
ver actuar?
Yo estoy siempre tocando por ahí, pero mi cosa, que es lo que a mí me interesa, son más bueno, que el 1 de febrero estamos tocando en el Musicario, que está un club de jazz, pero está en Cádiz. Después el 28 de abril en Morón de la Frontera, por una cosa de la Junta.
Caramba.
Con mi proyecto que se llama Flamenco Jazz Sketches, y con un contrabajo, guitarra flamenca y contrabajo de jazz. Y eso está muy bonito, eso está muy bonito. Y después yo estoy siempre tocando, dando clases o cuando me llaman.
Flamenco
me
llaman. Jazz Sketches.
Flamenco Jazz Sketches.
Sketches.
Y es interesante.
Como Sketches of Spain, de Miles Davis.
Es. O Flamenco
como
Sketches.
Como viñetas, sí. Como dibujos España.
Sí. Pues fue un nombre que íbamos un par de años a Escocia a tocar en el Festival de Edimburgo. Y tenemos que buscar un nombre. Y eso está bien, porque sale bien en el programa con flamenco, la primera palabra, Jazz Sketches, y tener eso de Miles Davis.
Sí, suena.
Que
claro.
Sigue siendo el mejor disco de... de flamenco fusión, en mi opinión, la de Sketches of Spain.
Es un disco fabuloso, verdaderamente emocionante, y la mezcla, ¿no? El concierto de Aranjuez, por ejemplo, del maestro Rodrigo.
Esa
variación que hace Miles Davis.
Bill Evans,
efectivamente. Y el origen de esta entrevista es muy singular porque... Mientras ahora se está retirando en los países occidentales el servicio de correos, por ejemplo, ya en Dinamarca ha dejado de existir la figura del cartero, ya la carta no se puede escribir porque no se va a mandar, bueno, si uno quiere entregarla personalmente, pero no hay ya un servicio de correos en Dinamarca. Estados Unidos se plantea eliminar el servicio postal nacional. ¿A usted le gusta escribir cartas? O se toma su tiempo para escribirlas, al menos, ¿no?
Sí, desde siempre. Hombre, se deja un poquito con cuando se... ya cuando empezaba el correo electrónico y eso, ¿no? Pero uno después se coge otra vez el bolígrafo, porque eso es muy bonito, y, ¿no? Pero que pero eso de Dinamarca y eso, yo lo vi la noticia, pero yo creo que si tú quieres realmente escribir una carta, tú lo puedes mandar ahí, pero claro, que eso ya lo hace un servicio, es como la privatización, ¿no? La privatización, ¿cómo se dice?
Privatización.
Y entonces yo creo que si realmente lo quieres mandar, lo puedes mandar, pero te cuesta más dinero, pero que es más difícil, sí, que no, a mí no entiendo eso. Sería que en Dinamarca todo el mundo está ya con el móvil todo el tiempo, ¿no? ¿Qué está pasando? Tú vas por la calle y vas por el río.
Está todo el mundo con el móvil todo el tiempo. Bueno, aquí también. Aquí estamos
también,
todo el tiempo.
Más y más, porque si tú vas por el... Esta mañana me iba por el río con la bici y la mitad de la gente que estaban andando, bueno, casi todos que iban solo iban mirando el móvil. Y eso ya es como normal. Pero bueno, que aquí en España está muy bien. Los carteros y eso, me llamó el cartero ayer por la mañana, dice que tú estás en casa porque tengo una carta que... Digo, déjalo con el vecino. No, tiene que... entregarlo en persona, pero que es un buen servicio,
sí.
Y funciona,
sí, sí.
Y funciona porque lleva mucho año, entonces eso no es una cosa que se puede perder tan fácilmente.
¿Ha escrito usted, Philip, cartas de amor o
sí,
recurrentemente?
Sí, hace años.
¿Y necesita un determinado tiempo?
Sí, bueno, yo creo que las cartas de amor salen rápido.
¿Salen rápido?
Eso no.
¿Escribe usted las cartas en español o en inglés? Indistintamente.
No, depende de quién estoy escribiendo. Pero antes, por ejemplo, de la de correo electrónico e internet, y eso lo escribí, tenía amigos aquí en España, lo intentaba escribir en español, sí, una mezcla, pero yo escribo más en inglés, porque lo mando a sitios lejos.
Overseas.
No,
overseas.
Yo no mando carta a mi amigo en Tardón. Eso no tiene mucho sentido. Que tampoco soy un...
No mando cartas a mis amigos en el Tardón. Sería un punto, desde luego.
Sí, bueno, a ellos les gustaría. Sí. Tengo postales. Lo que hago también es...
Postales.
Postales. Me fui ahí al Corte Inglés y compré, hay unas postales que son para hacer acuarela, y con eso para pintar acuarela, pero si yo hago fotos, ¿no?, con la cámara, con el móvil y también con carrete todavía lo hago, y lo meto en el impresora en casa, bing bing, y salen bonitos. Lo tengo aquí, enseño que lo... Entonces un postal sí que lo mandaría al Tardón, pero una carta no, eso más es trabajoso. Escribí antiguamente no había otra manera, entonces tú escribías porque lo tenías que hacer y lo tenías, ¿no? Pero ahora ya se nota que pero mira, por ejemplo, eso está guay, porque incluso un postal, si te mando un postal, mira, esas son fotos que yo hago y después lo imprimo.
Uh-huh.
Eso en la China, el sitio donde voy.
Uh-huh.
Un pajarito en el Alamillo.
Uh-huh.
Mira, un barco en Portugal. Uh-huh. Entonces, pero mira por detrás, porque tiene,
sí, el segmentado de la propia postal.
¿No?
¿Es usted muy viajero, Philip? ¿Le gusta viajar mucho?
Sí, pero por la música. Este año pasado he estado en varios sitios. Me fui a Escocia. Primero en marzo un festival de jazz con mi trío, llevé a mi trío, y después ya en agosto también en el festival de Edimburgo, y después ya en a final de septiembre, octubre estuve en la China, eso fue increíble, muy bien, en un festival de teatro, ahí, con baile, ¿no? Y después en noviembre me fui a Israel. Estuve en un festival en el Mar Rojo en Israel, eso sí que es súper interesante.
¿Cuánto tiempo estuvo en China, Philip?
Esta vez 2 semanas.
2 semanas, ¿qué le parece la cultura china?
Muy bien. Yo, es el segundo año que he ido. La primera vez que fui, venía ya de hacer un montón de bolos en Escocia, estaba cansado, y me llegó eso de hacer un concierto en China.
Trabajo, digo, en China.
Y yo pensaba, ahora me tengo que ir a China para hacer un bolo, ¿no? Tan lejos. Y es, yo pensando, eso va a ser deprimente, un sitio. Y que va, tenía que comer todas mis palabras, porque ese es el mejor sitio de estar.
Me ha gustado, me ha gustado.
La gente más educada, todo funcionaba bien, la gente tranquila. Muy bien, muy bien. Muy moderno, todos los coches, más de la mitad de los coches en la calle era eléctrica, limpio, verde. Bueno, depende, yo supongo que depende. Yo estuve en Chengdu.
Uh-huh.
Y de ahí me fue, y nosotros no entendemos nada de ahí.
De
no, China. No había gente de Occidente ni nada. Entonces, pero tuvimos dos chicas que estaban ayudando. Y yo compré unos postales
ahí, y mandó,
y se lo manda,
una postal, claro, tener la costumbre de la escritura.
Sí.
Philip es un buscador de cultura, de sensaciones, es un viajero, es un vecino de Andalucía, un vecino de Sevilla. Estamos viendo las fotografías que él hace para convertirlas en postal y poder conservar esta costumbre de la letra, de la escritura manual, que se va perdiendo, pero que Philip conserva, igual que conserva la ilusión por la música y por un proyecto que recomendamos desde el Flexo, es Flamenco Jazz Sketches.
Sí.
Que se puede, por cierto, se puede contratar de alguna manera, hay forma de... ¿Y cómo podrían contactar con...?
Bueno, que eso, por ejemplo, se puede ir a mi página web.
Uh-huh.
O...
¿Cuál es la página web, Philip?
philipaddyguitar.com.
Philip Addy, ¿cómo se escribe Addy y cómo se escribe Philip?
P-H-I-L-I-P-A-D-I-E. y guitar, no guitarra, guitar.
Guitar.
G-U-I-T-A-R.
Mm-hmm.
Y no sé, si pongo, pero busca en Google Philip Addy.
Philip Addy, pues es usted muy amable por estar con nosotros en el Flexo. Recomendamos su música, su manera pausada, elegante de pasar por la vida, y le deseamos larga estancia en Andalucía.
Ah, sí. Muchas gracias, Paco. Ha sido un placer.
Un abrazo.
Buenas noches.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Hay algunas canciones que nos tocan especialmente la patata.
Seems like yesterday.
Y esta es una de ellas.
But it was long ago.
Bob Seger.
Jane, it was lovely, she was a queen.
Y la banda de la bala de plata.
There in the darkness with the radio, playing low end.
Against the wind.
The secrets that we share.
Contra el viento.
The mountains that we move. Caught like a wildfire out of control. Till there was nothing left to burn and nothing left to prove. Alone, surrounded by strangers I thought were my friends, found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about pain or even how much I owed.
Una hermosa canción del gran Bob Seger. Adivino que perdí mi camino porque había demasiadas carreteras, muchos caminos. Yo estaba viviendo para correr y corriendo para vivir. Éramos jóvenes y avanzábamos contra el viento. Adelante, Bob. Se llama El Flexo. Es un cobijo, como canta Bob Seger. rincón en la noche de Andalucía. Estamos todos corriendo contra el viento. Mira cómo corre el joven. Mira cómo corre el muchacho. Mira cómo corre el jinete. Con la dirección técnica de Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Es un placer acompañarles en la noche andaluza cada día.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.